Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, un cielo lleno de estrellas, a sky full of stars, que nos canta Coldplay. Mónica, ¿tú crees que habrá estrellas? Porque desde aquí nosotros no las vemos.
¿Cómo no va a haber estrellas?
Esta noche, ¿tú crees que mañana hará buen día, estará despejadito y habrá estrellas?
Pues claro que sí, sea mira, positiva, mujer.
Claro que sí. Mira, si nuestros oyentes que están ahora escuchándonos están trabajando, pueden salir y otear un poquito, y echar un vistacín, salir a la ventana y que nos cuenten si hay estrellas o no hay estrellas desde los diferentes puntos de España, pues que nos lo cuenten.
¿Cómo no va a haber estrellas?
Oye, que si está nublado mañana, ahí, por ejemplo, a lo mejor hay sitios en el norte que mañana está nublado, y no
sea
hay estrellas.
Sea positiva, va a hacer un sol maravilloso.
Fantástico, me va a venir muy bien para mi tanorexia. Estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes, ¿cómo haces tú la paella? ¿Qué ingredientes le echas? Y si quieres contarnos ese ingrediente secreto, pues ese es tu momento. Jorge, de Elda, ¿cómo? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, siendo de Elda, no me quiero ni imaginar la paella que nos vas a contar.
Pues mira, unos garbanzos. Hay a veces que le echo costillar.
Madre mía.
Unos pimientos así verdes y rojos. Y cabeza de ajo. Y cuando hace buen tiempo y que llueve, pues salgo a buscar caracoles serranos.
Pero espérate, espera un segundo, Jorge. ¿Todo esto se lo echas junto a la paella?
Sí.
Jorge.
Dime.
Digo que si todo esto se lo echas junto a la paella, los caracoles, con el costillar, con los garbanzos...
Claro.
Todo junto.
Todo junto.
Y esto que está buenísimo.
Buenísimo. Y hay a veces que nos vamos al campo los amigos y estoy dice, haz una paella, Jorge.
Y allá que te pones tú a faenar y haces una paella que se te saltan las lágrimas.
Vaya, vamos, es que acabamos esto con una botellica de vino. Ahora, hasta el día siguiente no tenemos que coger el coche. Porque
hombre, eso, claro. Eso es fundamental, eso es fundamental. ¿Con qué te gusta a ti más la paella? ¿Con una copita de vino o con una cervecita fresquita ahora que estamos en verano?
Pues sí, una cervecita. Ahora en verano, cervecita fresquita.
Una cervecita bien fresquita. Pues Jorge de Elda, muchísimas gracias por contarnos tu paella y tus ingredientes.
A vosotros, y muy agradecido estoy porque me hacéis muy contentos a vosotros y a los del deporte, a Paco González.
Pues un placer para nosotros acompañarte.
Gracias, también.
Un beso muy fuerte, Jorge.
Un beso y un abrazo.
Bueno, mira, también nos ha llamado Antonio desde Carmona para decirnos su paella. Dice que se tiene que hacer primero en el monte y con leña.
¿Ves tú? Es que al aire libre todo queda mucho más rico.
Y luego le pone cordero, cerdo, gambas, carabineros. Dice que le gusta mucho más cuando la come en las fiestas de moros y cristianos, que le sabe mucho más rica, parece
qué
ser.
¡Qué preciosa fiesta! Ahora, me encanta la fusión tierra-mar que hacen todos nuestros oyentes, ¿eh? Lo mismo carabineros que un costillar, que unos garbanzos,
claro,
que da lo mismo.
Claro, es buenísimo, buenísimo. Campos23 en Twitter dice, mi preferida es la paella marinera, así que
tú,
calamares, mejillones, almejas y si hay dinero, solo de bogavante.
¡Oh, qué cosa más rica!
Buenísimas paellas. Si quieres contarnos cuáles son los ingredientes que pones en tu paella, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter nos encuentras como La Noche de Cope, en el correo electrónico lanoche@cope.es o llamándonos al 950 6006.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. Cope. Estar informado.
El juez José Antonio Vázquez Tain, titular del juzgado número 2 de Santiago de Compostela, ha concluido la instrucción del caso Asunta. Recordemos que el cuerpo de la pequeña Asunta Basterra fue encontrado en la madrugada del 22 de septiembre del año pasado
en una pista forestal de Teo, en La Coruña. Sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, son los principales imputados en el auto judicial. Vamos a clarificar algunos de los puntos del auto judicial con nuestro criminólogo de cabecera, Salvador Ortega, diplomado en criminalística. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, el juez José Antonio Vázquez tiene fama de ser una persona muy minuciosa, tenaz y sobre todo muy profesional. ¿El auto emitido responde a esos cánones, Salvador?
Sí, sí, sin duda. Efectivamente, el juez está elaborando un buen sumario, primero secreto, durante muchísimo tiempo, y luego después, ya cuando se abre y se da la luz, pues coincidía además con todas las investigaciones que se han venido haciendo, con todos los resultados obtenidos, con todos aquellos análisis que esperaban aún sus resultados, y se barajaron además horquillas de tiempo, en fin, resultados que vienen a dar al traste con que el juez decide que el sumario pues se ha terminado y que ya tiene que ir pensando efectivamente en nombrar o buscar si el juzgado popular.
El juez, luego hablaremos del juzgado popular, pero el juez ha descartado el móvil sexual, aunque subraya pues bueno que el ordenador del padre, esas fotos que se encontraron, pues eran bastante comprometidas.
Bueno, hay fotos que son las de la niña que sí que son inexplicables, algunas de ellas, ¿no? Pero tampoco son fotos que descarguen una gran cantidad de tendencias sexuales acerca de la niña y acerca de las posibles inclinaciones que pudiera tener el señor Basterra.
Yo creo, Salvador, que hemos avanzado en el juicio, estamos avanzando en el juicio, pero porque parece ser que el juez tiene clara la autoría del asesinato, pero seguimos sin saber el motivo. En un principio, acuérdate, que eran motivos de herencia, luego apareció el móvil sexual, y bueno, ahora hasta ahora lo que sabemos es que sí, que la niña fue drogada, pero como que este juicio desde que ha empezado ha ido cambiando muchísimo, y bueno, a día de hoy el motivo no se tiene muy claro.
No, el móvil que induce a esto no se tiene nada claro, no muy nada. Claro, nada claro, ¿no? Ahí faltaba también, te falta otra posibilidad, que se barajó en su día, pero que luego después no hubo forma de poderlo hacer evidente porque no se encontraron datos suficientes. Y fue el hecho de que hubiese un acuerdo. La de la tercera persona se evitó luego después, sí, vuelta otra vez, ¿no? Porque esa tercera persona se sigue barajando por el señor Aranguren, uh-huh. que además es uno de las bases de su defensa, ¿no? Pero que en realidad había también una posible complicidad entre ambos de volver a iniciar ese matrimonio que tenían, volver a empezar de nuevo a pesar de las infidelidades de Rosario, y que posiblemente se podía trasladar a Estados Unidos para ello. ¿Cuál era el problema? La mochila. Y la mochila era la pobre Asunta.
O sea, que tú crees que en esta historia, tú desde el principio has mantenido esa teoría, que no, como que, por decirlo de alguna manera, le sobraba a la niña.
Sí, efectivamente, pero yo no la he tenido como luz de guía en una investigación, no, una más, es una más de las que se han hecho y
punto final.
Eso es.
Aún así sigue habiendo muchos puntos oscuros, muchas cosas que quedan en el aire, porque ¿se conoce por qué, por ejemplo, el ADN de Alfonso Basterra estaba en la braga de la niña?
Bueno, no fue totalmente ADN, fue además unas señales especiales que pudieron comprobarse aquello, pero que no tiene nada que ver. O sea, lo que sí es cierto es que se puede descartar el móvil sexual de la muerte de la niña.
Eso está clarísimo. También se dijo en un principio que esta niña era muy querida por sus compañeros, que eso yo creo que sí queda claro, por sus profesores, compañeros, pero también se dijo que sus abuelos y sus padres estaban muy encima de ella, una niña, pues bueno, rodeada de afecto y de cariño, pero sin embargo, el auto judicial refleja que los padres estuvieron casi un mes y medio, sin ver a su hija, a pesar de que no trabajaban. O sea, que no parece ser que no fue una niña tan querida como se ha dicho.
Sí, fue querida. La niña, además, estaba considerada como lo que solemos decir normalmente, de un cerebrito. La niña era una gran estudiante. La niña, además, respondía perfectamente a sus estudios y a sus citas con amigos, profesores, etcétera. O sea, la niña vivía en un ambiente de verdad lógico y, además, abierto a lo que la niña podía hacer el día de mañana. Sí, es cierto, y se comprueba, además, por todos los vecinos y por su entorno, de que esta niña era muy querida por sus abuelos.
Lo que sí está clarísimo, y esto yo creo que también está claro desde el principio de la investigación, es que a la niña le suministraban lorazepam. Esto desde el primer momento está claro y a día de hoy se sigue manteniendo.
Bueno, ese dichoso medicamento ha estado en la boca de muchos y en el pensamiento de otros y sobre la mesa de algunos. Pero, en definitiva, es un ansiolítico. Y es un ansiolítico sedante que la madre ha tenido que tomar en sus momentos en que estuvo tratada psicológicamente, que llegó a estar hasta interna, ¿no?
Sí.
Por una depresión enorme. Parece que por el problema de la separación o por el problema de que fue descubierta, ¿eh?, de sus relaciones con otra persona, etcétera. Pero, en definitiva fue eso. O también se habla de que quería naturalmente quitarse de medio, salir, iniciar una nueva vida, y aquello no podía sucederse porque había eso que pensábamos, la cola y la mochila de la niña.
La mochila. También es evidente la dominación que Alfonso Basterra ejercía sobre su mujer, Rosario Porto, porque, bueno, ella había descargado todas las gestiones en su marido.
Bueno, verás, eso ha sido una lotería. ¿Quién es el santo? ¿Quién está en la peana? Y yeah. ¿Quién adora al santo? Ha sido una cuestión. Primero se pensaba que...
Esto ha cambiado, sí, que era ella. Eso parecía es. Que la mala de la película era ella. Ahora parece que las tornas han cambiado un poquito.
Ahora se presenta naturalmente una imagen totalmente cambiada. Que no, que el santo en su vida en la peana es otro y que el que adora al santo es otra persona. Pero bueno, yo creo que ahí habrá habido, como en cualquier pareja, hay momentos en los que unos están en la peana y otros no lo están. Y se van alternando y cambiando. Pero también es cierto que hay algunos que de una vez que se han subido en la peana ya no se bajan en toda su vida.
¿Y tanto? ¿Tú crees que todo apunta a que van a ser condenados los dos, ambos dos, el padre y la madre?
Mira, yo tengo de forma muy particular y privada, siempre pensando que por el momento todavía son presuntos, bueno, pues yo creo que hay... Mucho que hilar todavía. Quizás en el juicio oral, si se da, y una vez pasada la fase intermedia, si en el juicio oral podamos escuchar cosas, haya fallos, se soliciten nuevas concepciones, nuevas tendencias, nuevas investigaciones, porque la verdad es que ahora mismo pruebas directas. Lo que es una prueba directa son poquísimas las que hay.
Hay pocas. ¿Cuánto tiempo lleva la investigación?
Pues desde la muerte de la niña. Desde la muerte de la niña está. Pero vamos, que en definitiva es que hay muchos indicios racionales de criminalidad. Es cierto, pero nos quedamos en las manos con indicios, con fuerza o sin ella, pero con indicios. Algo que nos empuja a pensar hacia un lado o hacia otro, pero no nos lleva por un camino real de investigación que termine en una prueba evidente.
¿Tú crees que aunque se sepa que quienes asesinaron a la niña, a su hija, fueron sus padres... Te vuelvo al principio. ¿Algún día se conocerá el motivo?
Es muy difícil. Yo siempre he pensado que entre problemas de matrimonios y tal, siempre quedan muchas cosas dentro de lo que es la olla de la cocina, ¿me entiendes? Y eso, pues, es...
Las cosas de casa quedan en casa.
Sí, algunas sí.
Y nunca se sabrán.
Bueno, puede ser que sí, que haya un día en el que se acusen mutuamente de algo y entonces suele salir esto. Mira, un secreto, de verdad, secreto no lo guarda más que una sola persona. Un secreto a dos es difícil de mantener.
De callar.
Y si hay más de dos, naturalmente...
Ni te cuento.
Dejo de ser secreto.
El juez Salvador ha abierto juicio oral contra los padres de Asunta. ¿Se les puede juzgar con jurado popular?
Sí, hay un delito que puede ser tratado por jurado popular.
Yo quiero que nos cuentes un poquito cómo funciona el jurado popular, cómo se elige, pues estos días estamos escuchando, a raíz del caso de Asunta, pues que se les va a meter en un hotel, que van a estar sin ningún tipo de información sobre el caso, cosa que me parece también un poco ridícula, porque cualquier persona que esté en este mundo ha seguido la noticia y sabe, o sea, yo creo que no van a ir, a ver cómo te lo explico, van a ir influenciados ya.
Vamos a ver, es evidente que nadie puede ignorar de las noticias que han salido, de toda la de difusión de noticias, de todos los medios de difusión que han tratado todo este tema y siguen tratándolo.
Que han sido todos.
Todos y más largos, además.
Sí.
Después también hay muchas cosas que se han escrito sobre ello, muchas opiniones de personas que son expertas y otras menos expertas. Y, en fin... Y algunas, naturalmente, recibidas en rebote, ¿no? Pero al jurado que le toque estar tendrá esa participación inicial en lo que pueda saber. Pero para ello, luego después existe una reunión entre juez y ya el jurado que va a ser el titular.
¿Cómo se elige este jurado?
A sorteo. Mira, vamos a ver, mira.
Cualquier ciudadano.
Todas las audiencias provinciales, tribunales superiores, etcétera, etcétera, las provinciales, se efectúan un sorteo. Los sorteos se hacen cada dos años y se nombran un número determinado de personas que van a actuar en los juicios si salen en el sorteo durante el periodo de esos dos años. O sea que ahí se van a nombrar una serie, casi siempre son 40, 50, normalmente 50, y se van eligiendo por sorteo repetidos hasta que llega un número determinado de personas, las cuales naturalmente pasan a ser interrogadas entre comillas, porque son naturalmente preguntas personales relativas a los estudios y cosas de estas.
Pero cualquier persona, perdona que te interrumpa,
no, hay muchas,
es susceptible de ser juzgado popular?
No, hay muchas personas que no pueden serlo, familiares directos o indirectos del caso, de alguna de las personas que intervengan en el caso, testigos, peritos, lo que quiera que sea. Luego después también familiares de miembros de la justicia, los propios miembros de la justicia. O sea, hay una serie de pegas que no son suelen resolverse tan fácilmente, por las cuales no pueden ser nombrados como jurado.
O sea, a mí por ejemplo, me podría tocar ser juzgado popular.
Sí, sí, te podría tocar si estás dentro del sorteo. Uh-huh. Entonces, normalmente el jurado popular lo forman 9 personas. Que son los titulares, son los titulares que se llaman jueces legos.
Jueces legos.
Eso es, jueces legos, porque además son los que van a aprender. Y luego después 2 suplentes también. En total son 11. Esas 11 personas, una vez elegidas, se trasladan y son trasladadas a un hotel. En el hotel tienen derecho a manutención, tienen derecho a cobrar un número determinado de euros. Creo que son 70 euros diarios que tienen que cobrar. ¿Sí? Y tienen que, en fin, una serie de circunstancias. El jurado más corto no puede durar menos de 5 días. Y el jurado más largo, 21 o 25 creo que son, en el jurado más largo.
Ya son casi un mes.
Eso es, casi un mes. Habría que pensar entonces que se ha votado y que no ha habido votación suficiente como para poder determinar una respuesta adecuada, y entonces tiene que renovarse el jurado por una de esas circunstancias. Pero, ya te digo, el jurado pues va a ser formado a base de sorteos, a base de rechazos, que hay muchos que se rechazan porque no tienen formación suficiente, porque los estudios no son los adecuados, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues veremos a ver qué pasa. Salvador Ortega, muchísimas gracias por contarnos en qué consiste el jurado popular y sobre todo por poner un poquito más de luz y contarnos cómo está a día de hoy el caso de Asunta, que ojalá se solucione pronto.
¿Tú sabes que hay una cosa importante dentro del jurado? El jurado no puede nunca decir es inocente o no.
¿Es el juez?
No, el jurado dirá siempre si es culpable o no culpable.
Ah, mira tú, las cosas que aprendemos con Salvador Ortega. Salvador, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Vaya temazo que ponemos para saludar a nuestro queridísimo Alfonso García. Te quejarás, ¿eh?
Muy buenas noches, Belén.
Buenas noches.
Para nada.
Siempre te ponemos, siempre que decimos, bien Alfonso, siempre te ponemos una canción alegre. Esto es porque tú nos inspiras alegría.
Muchas gracias.
Es verdad, siempre te preguntamos, ¿qué tal estás? Siempre estás bien. Da gusto.
Además me da la sensación que creo que conocéis que es...
Te gusta a ti.
Quizá es mi músico favorito.
Ah,
o uno de ellos.
Bueno, para que te sientas más cómodo incluso.
Encantado.
En la noche de COPE.
Encantado.
Empezamos con las noticias del motor de hoy, miércoles 23 de julio. Y a mí me traes unas noticias de verdad que me dejan alucinada. Un asiento que detecta si te duermes al volante.
Sí, es un prototipo por el momento, ¿eh?
Bueno, pero todo se andará.
Todo se andará, todo llegará. El tema realmente es muy complejo. En este caso, pues investigadores de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, han creado un prototipo de asiento con unos sensores de ultimísima generación capaces de medir, pues parece ser que con bastante exactitud...
El ángulo del cuello. Si empiezas a torcer el cuello, no, es que...
En este caso, la frecuencia cardíaca del conductor.
Fíjate.
En función de esos datos, pues el sistema es capaz de detectar sistema de fatiga y, por supuesto, de somnolencia. Actualmente ya hay marcas y hay modelos. Una de las pioneras ha sido Mercedes, que analizan pues patrones de conducción. Ahí sí que se analizan movimientos. Volante, cuando mueves la palanca, el cambio. Si cambias de carril. O sea, hay una serie de parámetros,
sí, que tienen ya,
que de alguna forma pueden dar una idea que permite
del estado del conductor,
de advertir al conductor por señales sonoras,
que
señales
te pita
luminosas.
Hay un pitidito, te avisa, oiga, usted se está quedando dormido.
Justo. Incluso hay sistemas, que ya lo hemos comentado aquí, que lo va a estrenar, además en un coche ya de calle, el nuevo Volkswagen Passat, lo comentábamos la pasada semana, que tiene un sistema que incluso va a hacer que el coche frene. En caso de que tú, por ejemplo, tengas un desvanecimiento...
Ayer hablábamos de estos sistemas de detección, que había incluso siglas que ni siquiera los españoles conocían.
Sí.
Y que, bueno, pues un poco los coches inteligentes. Pues eso, cuando el coche percibe que hay un accidente, frena.
En este caso, detecta que, por ejemplo, tú tienes una bajada de tensión, tema diabéticos, o simplemente un desvanecimiento, una bajada de tensión...
Una bajada de azúcar y...
El coche te empieza a advertir... En el caso de no responder, va a ir aminorando la velocidad, va a ir frenando por ti, va a ir arrimándose al arcén, incluso va a llegar a frenar completamente el vehículo. No lo va a hacer de golpe, nunca, sería un peligro.
Claro.
Poco a poco. Eso va a ser una realidad ya.
Esto me parece fantástico.
Y hay muchos sistemas en la actualidad que ya llevan algunos modelos que a través de cámaras observan, por ejemplo, los gestos de la cara, el movimiento de los párpados, pupilas, y en base a eso determinan, mandan órdenes al vehículo para que te advierta de ello.
Bueno. Es como, te sientes un poco dentro del coche como un astronauta.
Sí, pero bueno...
Como si cuando toman el ritmo cardíaco los astronautas, sí. Pues esto es algo similar, algo parecido.
Es similar, similar. Y al final, bueno, pues es pensar en el futuro cercano y sería una de las grandes, empieza a ser unas grandes revoluciones que de alguna manera... el vehículo pueda observar y detectar, pues bueno, que te has distraído, que te has, puesto malo, y bueno, eso de alguna forma puede ser un avance realmente muy importante.
Lo importante, lo primero, es la seguridad, y yo creo que esto puede ayudar a que las muertes en carretera se reduzcan muchísimo.
Exactamente, y sobre todo viendo accidentes donde, bueno, muchas de las veces es, cansancios, fatiga, y al final lo que ocurre es que, bueno, que el vehículo sea de lo mejor del mundo y aunque la velocidad y cumplas todas las normas, el accidente se pueda producir.
Vamos con la siguiente noticia, que esta es de las mías. Una británica suspende el teórico, atención, 110 veces.
Sí, a ver.
A esta chiquilla la habrán mandado un psicólogo, ¿no? Ahora se sigue mandando al psicólogo. Cuando yo me examiné,
sí.
Yo estuve a punto de que me mandaran al psicólogo. Había un determinado número de veces que, como suspendieras, te mandaban al psicólogo. Y ahí estuve yo rozando el límite, ¿eh?
No sé si en la actualidad harán pues... eso. Pero bueno, este ha sido el número de intentos que ha hecho una ciudadana del sur de Londres. Y es curioso porque cada mes ha suspendido el examen teórico desde hace 11 años. En los últimos 11 años se ha presentado cada mes.
Pero es una chica insistente.
Muy persistente como ella sola.
Constante.
Está claro. Sí. Y es curioso porque en Reino Unido, el Daily Mail, han salido a luz por los casos de los más negados, entre comillas, a la hora de aprobar el teórico. Otro caso es un hombre de 30 años que lo ha suspendido 80 veces. Y hay otro caso más que suspendió 79 veces, pero a la 80 lo aprobó.
Y montó una fiesta por todo lo alto.
Sí. Es curioso porque de vez en cuando... En este país, por ejemplo, también ha ocurrido. De vez en cuando no sé por qué a alguien se le ocurre publicar datos de este estilo.
Hombre, es que supongo que, claro, las autoescuelas tendrán, y hombre, llama la atención que te presentes 110 veces al examen de conducir.
Sí, yo de todas formas, son noticias que a veces las cojo un poco con pinzas.
Sí, bueno.
Vuelvo a repetir la fuente, Daily Mail, y sinceramente se me antoja algo exagerado.
Bueno,
nos
echamos aquí unas risillas, ¿eh?
Sí.
Está bien, y además esto sirve de consuelo. Aquellos que se estén sacando el carnet y estén suspendiendo, bueno, pues no te preocupes, que sepas que hay una británica que ha suspendido 110 veces.
Qué dificultades para aprenderse un examen teórico que no creo que difiera mucho del que tenemos en España, pero que, bueno, en 110 veces no haya sido capaz de...
Y el pastizal que se habrá dejado la chiquilla sacándose el carnet. En fin, no vamos a echar cuentas. La primera carrera de coches de la historia cumple 120 años.
Sí, exactamente. Ayer, día 22 de julio, cumplía 120 añitos. En 1894, la primera carrera de coches, la llamada la París-Rouen, era una carrera de resistencia con un recorrido de tan solo 126 kilómetros entre estas dos ciudades, en las que se premiaban los coches, en este caso, más seguros y fiables. Es decir, no era tanto de velocidad como en este caso de resistencia. Los ganadores, porque fue esa Equo, dos ganadores, un Peugeot y un Panhard Levasseur con motor Daimler, Mercedes, de aquellas, y compartían en este caso el primer premio. Benz con un cochecito de tan solo 3,5 caballos, solo pudo cruzar la meta en quinta posición. Y ya participaban marcas como Fiat o Renault. El primer premio de aquellas constaba de 5.000 francos, 762 euros.
Bueno, oye, pues para ser hace 120 añitos no estaba nada mal. ¿Y los principales vicios al volante que perjudican a tu coche? ¿Cuáles son, Alfonso?
Pues yo diría que es algo de cuestión de atención, de cuidado y de... en general. Uh-huh. Sobre todo por los malos hábitos que hemos podido adquirir o bien en la autoescuela o a posteriori, que nadie nos lo ha corregido.
Aunque es difícil, ¿no te parece a ti difícil corregir los hábitos y sobre todo los malos hábitos que un conductor tiene? Me parece de los hábitos más difíciles de corregir.
Realmente bastante difícil. Y si no te lo dicen, no te lo advierten desde el primer momento, se convierte en eso.
Pero como tú hayas aprendido a hacerlo de determinada manera, ya te pueden decir
sí.
Que es muy complicado.
Ya lo creo. Por eso desde aquí lo he dicho muchas veces, recomiendo... que no estaría de más, tampoco son caros, hacer cursos de perfeccionamiento de la conducción o de mejora de los hábitos de conducción y de aprender, por lo menos, qué no hacer. Uh-huh. Aquello que aprendimos mal o aquello que nos enseñaron incluso mal o aquello que cuando ya tenemos el carnet decimos, esta es la mía y hago lo que
ya
quiero.
Ya está, ya lo tengo todo hecho.
Entonces el problema es que se ven determinados vicios realmente, bueno, muchos de ellos obviamente, entrañan el tema de seguridad a la hora de manejar el coche. Pero yo hablo sobre todo de aquellos que pueden causar desgastes prematuros o averías realmente graves. Por ejemplo, desde acelerar el motor cuando está frío, el desgaste interno realmente muy grande. Recordemos que siempre un motor en frío en los primeros 10-15 minutos es cuando mayor desgaste se produce de ese motor, es decir, en la vida de ese motor. Y bueno, pues esperar un minutito.
Que no cuesta nada.
No cuesta nada. Antes de iniciar maniobra. Obviamente, ahora en verano quizás no sea tan necesario, pero cuando las temperaturas son bajas, el aceite está frío y hasta que llega a cubrir todo el motor, pues quieras o no, ahí se produce un desgaste importante. Esto es simplemente pensar en que el motor nos dure lo más posible, sobre todo porque los coches son caros. Mantener el embrague presionado todo o un poco, digo, parcialmente. Cuando el coche está parado, típico de semáforo. De maniobra. Ese es uno de los grandes vicios ¿sí? que se adquieren en la autoescuela y a posteriori. Y vicios, sobre todo, de un uso muy habitual en ciudad. Por lo tanto, sería muy importante quitarse o ser consciente de que no tengamos o bien el pedal de embrague presionado al fondo o en parte, que es también muy habitual. Circular con el motor a bajas revoluciones, pues también es una de esas costumbres que la gente ha adquirido en los últimos tiempos por la cuestión del tema de la economía de consumo, pero a la larga va a perjudicar la válvula EGR, catalizador, filtro de partículas, que son averías bastante
gordas,
caras. Hacemos trabajar más al motor, por lo tanto no es nada recomendable. Parar el motor de golpe cuando hemos circulado por una vía rápida o venimos de tras un viaje, un recorrido más o menos largo, no cortar el motor de golpe, mantenerlo al ralentí 2 minutos, sobre todo si los motores cuentan con turbo, por ejemplo, turbo diésel, incluso motores de gasolina con turbo. Conducir el vehículo en reserva del depósito puede perjudicar la bomba de combustible, sobre todo por el tema de impurezas. Subirse a los bordillos, lo mismo, no reducir la velocidad ante un badén o frenar sobre él, una práctica muy habitual cuando en este país se ha llenado de resaltos y de badenes, y es muy habitual que la gente
llore
una alegría absoluta
cuantos...
y luego van al taller y dicen, es que este coche me ha salido mal o no, perdóname.
No, no lo has cuidado bien.
Procurar y no pisar sobre el resalto en la medida de lo posible, frenar antes. Pero nunca sobre él porque aún perjudica más. Otra de las cuestiones, ya que hablamos antes del cambio, no llevar la mano, otra costumbre habitual, sobre la palanca del cambio. A la larga, pues vamos a crear holguras en esa caja de cambio.
No, fíjate, yo esto no lo sabía. ¿Tanto influye que tengan la mano simplemente encima de la palanca de cambio?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Fíjate.
Pues estar todo el tiempo. Hay mucha gente que está acostumbrada a conducir de esa forma.
Yo recuerdo a mi padre que no soltaba la mano
La mano debe ir al volante. Las dos manos deben estar al volante siempre. Y por último, pues abusar de los frenos, por ejemplo, en descensos prolongados de un puerto, una carretera... con una pendiente prolongada, abusar de ellos, al final, realmente los, al margen del desgaste, lo vamos a perjudicar de forma importante.
Pues son consejitos que yo creo que no cuestan nada.
Hay más, pero bueno, sería un largo etcétera.
Pues si quieres dejamos para otro día, sí, pero vamos, sí, que sí. Lo que digo son consejitos que no cuestan absolutamente nada y que ayudan a mantener la vida de tu vehículo.
Porque luego...
Que nos cuesta mucho dinerito mucho, luego.
Mucho, claro, los talleres sí. No son baratos. ¿No?
Pues vamos con la novedad de la semana, ahí como me gusta, uno pequeñito, Smart, el peque que se reinventa.
Exactamente, un coche que nació, fíjate, parece que fue ayer, en 1997, ya la tercera generación. No ha habido tantos cambios.
¿1997? ¿Sí? Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Sí, mucho.
Yo me acuerdo cuando salió el Smart, que fue una revolución.
Una revolución absoluta.
Y veías uno por la calle y era, mira, mira un Smart, sí, como el Twingo.
Exactamente, justo.
Además, veías uno y te parecía como, fíjate tú, ahí va el pequeñín.
Justo. Esta marca, este modelo de coche, que además pertenece al grupo Mercedes, que ha sido desarrollado junto a Renault, recordemos la alianza Renault con Daimler-Benz, y es la misma base del futuro Twingo que veremos para
dentro,
el mes de,
es verdad, no queda
septiembre.
Nada.
En este caso, el Smart, ya no habrá más versiones como en las anteriores, que había incluso hasta un coupé, un Roadster, no, va a haber dos. El Ford 2 y el Ford Fuego. Es decir, ya para está. Dos
y para cuatro.
Y para cuatro, punto. En 2015 llega la versión eléctrica, en principio, momento solamente va a haber motor de gasolina, no va a haber diésel, como ha habido hasta el momento. Dos motores de gasolina, de tres cilindros, 60, 71 caballos, 90 caballos, cambio manual o cambio automático, pero en este caso va a ser de doble embrague y bastante mejor que el actual automático, que era bastante incómodo de uso. Mantiene las medidas el Smart, cambia el capó, paragolpes, grupos ópticos tanto delante como detrás. Las mismas medidas, solo el cuatro puertas que ha crecido un poco más en longitud, mejora. También el diámetro giro, cosa importante para un vehículo estrictamente urbano, uh-huh, o básicamente urbano, mejora en maniobras. 40 combinaciones de colores.
¿40 combinaciones de colores?
Sí. Y ahora la versión de cuatro puertas va a llevar el motor atrás, como el Twingo.
Ah, es verdad.
El futuro Twingo va a llevar también el motor.
Muchas similitudes entre el Twingo y el Smart.
Y bueno, pues tres acabados, más equipamiento, airbags laterales, detector de cambio carril, un largo, etcétera. Y precios no oficiales, porque el coche que se presentó la semana pasada no se venderá hasta noviembre. Los precios, el dos plazas desde 11.000 euros y el cuatro plazas desde 11.700 euros.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias por traernos y acercarnos las noticias del motor.
Un placer.
Y ya sabes que para seguir a Alfonso García pues tiene sus programas sobre motor en cope.es, en la barra de programas Cope Auto.
La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio y en Twitter. Abel1990 nos pide Club Fot de Kasabian. Gracias por hacernos compañía por las noches a los que estamos en cama pensando en apagar las luces. Pues no las apaguéis, un ratito más que aún queda la noche de COPE. Pues ahí tienes, Kasabian. Messing with my mind, I wake up, chased down an empty street. Pues ya sabes, para escuchar en la noche esa canción que siempre quisiste que sonara en la radio, solo tienes que pedírnosla a través de las redes sociales del programa donde nos encontrarás como La Noche de Cope. También nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street and my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bro, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out.
Y continuamos, como todos los miércoles, con nuestra sección de consejos con Marta López. Hola, Marta.
Hola.
Hoy te vamos a hablar de algunos pequeños consejos para adelgazar. Oye, qué bien nos va a venir esto. Ya sabemos que estamos en verano, ¿eh? Nos empezamos a quitar la ropa. Y esos kilitos que nos queremos quitar de encima en estas fechas, pues son difíciles, son complicadetes. Pero si lo quieres intentar, pues para eso estamos nosotros. Y para eso, Marta, pues te da unos consejitos.
Pues así es, Belén, porque esta época ya no es de operación bikini, ya que para eso nos tendríamos que haber puesto antes. Pero aún así, nunca es demasiado tarde y los consejos que os vamos a dar los podréis tener en cuenta para todo el año. Tener sobrepeso es un factor de riesgo para tu salud, pero no te preocupes porque con fuerza de voluntad y un poquito de sacrificio, todo se puede conseguir. Así que tomad nota y escuchad.
Tener sobrepeso u obesidad es uno de los factores de riesgo más relevantes para sufrir una enfermedad del corazón y son personas que suelen tener niveles altos de colesterol e hipertensión.
Algunas personas creen que una dieta es una moda o algo que se hace de vez en cuando, pero esto no es así. La dieta es una nueva forma de alimentación y cambio de hábitos para tener una vida más saludable que debería mantenerse toda la vida. Por esto nos hemos puesto en contacto con Juan Pedro Fernández, director del Centro Preven Salud dedicado al tratamiento de la obesidad desde hace 25 años, que nos habla de los posibles riesgos del sobrepeso y obesidad.
Bueno, la obesidad se considera en la actualidad que es la epidemia del siglo XXI. En este momento hay más obesos que desnutridos en el mundo. De hecho, 1.000 millones de personas tienen sobrepeso en el mundo y de esos 1.000 millones, 300 millones tienen ya un grado de obesidad. Los obesos viven menos y con peor calidad de vida. Las enfermedades asociadas a la obesidad, como la hipertensión, el colesterol, la diabetes tipo 2, el cáncer y los problemas traumatológicos, infieren a la obesidad un grado de severidad de enfermedad que nos obliga a que el tratamiento de adelgazamiento es indispensable para aumentar nuestra calidad de vida.
Para empezar, tenemos que saber los riesgos a los que nos sometemos a la hora de hacer una dieta y cómo podemos prevenirlos. Juan Pedro nos dice que es imprescindible el control médico.
Bien, los riesgos principales a la hora de hacer dieta para adelgazar es hacerla sin control médico. Hay que entender que un cuchillo, que es muy útil para muchas personas, en manos de un niño sería peligrosísimo. Hacer dieta de otras personas que no sabemos ni qué enfermedades tienen ni qué analítica tienen. Hacer una dieta, por ejemplo, es un análisis previo, es un riesgo que no se debe correr. Por eso es importante que siempre toda dieta de adelgazamiento esté controlada por un médico.
Hablamos de cuál es el error más común de las personas a la hora de hacer dieta.
El error más común, aunque parezca mentira, es que todo el mundo piensa que para adelgazar hay que dejar de comer y pasar hambre. Y eso es totalmente falso.
Sabemos que no todas las personas tienen el mismo metabolismo y según muchas características de la persona, como por ejemplo el sexo o la altura, nos ayudan a determinar cuál es el peso ideal, aunque él prefiere llamarlo peso salud.
Yo en vez del peso ideal prefiero llamarlo peso salud, que sería el peso más adecuado para mejorar y tener una salud buena. Realmente tenemos varios métodos. En nuestra clínica tenemos un aparato que utiliza la técnica de la bioimpedancia que nos puede medir la cantidad de grasa, el porcentaje de grasa que tiene un organismo. Y según eso, y según el sexo, vemos qué porcentaje le sobra. También es bueno medirse el perímetro abdominal, porque a más perímetro abdominal, más riesgo cardiovascular.
Por eso no todo el mundo responde igual a las dietas de adelgazamiento.
Esa es la complicación que tenemos los dos que nos dedicamos a adelgazar. Es muy importante individualizar el tratamiento. No todo el mundo pierde igual. En teoría pierden mejor los hombres que las mujeres, porque tienen más masa muscular. Se pierde mejor cuando se es más joven que cuando se tiene mayor edad. Es muy complejo y además, si encima tenemos en cuenta lo que he comentado de la tendencia a tener antecedentes diabéticos o no diabéticos, eso hace que personas comiendo lo mismo, y eso muchos lo pueden corroborar, dos personas comen igual y una engorda y la otra no.
También Juan Pedro nos informa del método más utilizado para calcular el peso salud. Por cierto, muy fácil de hacer.
El método de medida para calcular el peso salud también más utilizado es dividir el peso en kilogramos por la talla en metros cuadrados. Y si ese índice está entre 20 y 25, estamos en normopeso. Si está entre 25 y 30, estamos en sobrepeso. Si está por encima de 30, ya es obesidad. Y aquí luego viene el grado de obesidad. Entre 30 y 35, grado 1. Entre 35 y 40, grado 2. Y mayor de 40, un grado 3.
Adelgazar pasando hambre no trae buenos resultados, porque cualquier día puedes meterte un atracón de comida que hace que recuperes todo lo que habías perdido. Así que cuidado con esto, que es muy dado en muchas personas y no es nada bueno.
Pasando hambre, como digo, es malo. Ya que por queriendo quedarte sin comer, puedes adelgazar, ¿vale?, un tiempo, pero luego viene el hambre y te pegas un atracón. Y subes más que lo que has bajado. Puedo, y luego os repito, para adelgazar no conviene pasar hambre.
Hay que tener en cuenta que no todos los alimentos tienen el mismo número de calorías. Por esto os avisamos de que las proteínas son muy buenas. Como por ejemplo el caso del pescado, que llena mucho más que la carne, sobre todo si lo haces al vapor o hervido. Por tanto es un alimento primordial en la dieta. Debido a esto nos preguntamos si para perder peso basta solo con comer menos calorías que las que gastamos. Juan Pedro ha destacado que las calorías son muy importantes, pero antes está el nivel de insulina en sangre y nos explica cuál es su función.
Se ha considerado que el método de adelgazamiento por excelencia era disminuir la cantidad de calorías que comíamos. Y las calorías, no digo que no importen, importan. Pero antes que las calorías, lo que importa es el nivel de insulina en sangre. La insulina es la hormona que por excelencia acumula grasa en nuestro organismo. Y el nivel de insulina es muy importante y tenerlo en cuenta en cada una de las comidas que realizamos. Para daros una idea, 200 calorías de pasta engordan más que 200 calorías de fruta y 200 calorías de fruta engordan más que 200 calorías de pescado. La insulina, nosotros la segregamos en una comida dependiendo del índice glucémico de los alimentos que hemos comido en esa toma.
Los que hayáis hecho dieta alguna vez sabréis que es fundamental hacer 5 comidas diarias, salvo algunas excepciones. Además, te aconsejamos que tomes media hora para comer y que mastiques cada bocado 15 segundos, por lo menos concentrándote en su sabor. Así el cerebro se dará cuenta de que el estómago está lleno, ya que si comemos muy rápido el cerebro no percibirá la sensación de saciedad y por ello tenderemos a comer de más.
Es muy importante y también está relacionado con la insulina. Hay que comer 5 veces al día como norma general. Un desayuno, una media mañana, una comida, una merienda y una cena. En algunos casos de diabetes, diabéticos e insulinodependientes, se puede llegar hasta organizar comidas de hasta 7 veces al día. Es mucho mejor así, porque así distribuimos las comidas, al distribuir las comidas, la secreción de insulina es menor y es mucho más fisiológico para el organismo, que no intenta acumular grasa.
Y la cena más ligera, por supuesto. Según algunos estudios realizados, la comida que más engorda es la que se toma en la cena. Cuanto más tarde cenemos, peor. Lo ideal sería cenar 2 horas antes de irnos a dormir para no acostarnos haciendo la digestión.
Siempre conviene que la cena sea aproximadamente como después de las 6 de la tarde, conviene que no ingiramos más allá del 40% de lo que comemos durante el día. ¿Por qué? Porque como por la noche no gastamos las calorías que hemos comido, acumulamos y ya las tenemos acumuladas como grasa.
Además de todo lo anterior, para adelgazar sin perjudicar tu salud, hay muchos alimentos que no pueden faltar en tu dieta. Los más recomendables son los que te sacian rápidamente y por lo tanto retrasan la aparición de sensación de hambre. Así que la leche, el yogur desnatado, los quesos bajos en grasas y la clara de huevo son buenos alimentos para adelgazar. Además de esto, la fibra también es muy buena, como todos sabéis, y dentro de esta destacamos los cereales integrales, los frutos secos y los vegetales con piel y crudos. Y en cuanto a verduras, las que más te pueden ayudar a reducir tu peso son el brócoli, la coliflor y el repollo.
Juan Pedro Fernández nos aconseja no comer durante un determinado tiempo alimentos que tienen mayor índice glucémico.
En teoría, el hombre es un animal omnívoro y debería comer de todo. Pero durante el periodo de adelgazamiento, un médico experto en nutrición puede retirar temporalmente algún tipo de alimento. No durante mucho tiempo, pero sí temporalmente. Y normalmente va a retirar, conforme te he comentado, aquellos que tengan mayor índice glucémico. Pero cuando ya no hay que adelgazar, conviene que comamos un poco de todo, aunque de más veces y más repetitivamente y más cantidades de esos alimentos que no fuesen con alto índice glucémico y pocas calorías. Y aquí podemos jugar y combinar con los diversos nutrientes.
Además, nos da detalles de cuál es la dieta que no deberíamos hacer en ningún caso, a la que él llama la dieta de la vecina, es decir, una dieta que a un amigo le va bien, no significa que a nosotros también nos tenga que ir bien.
La dieta más peligrosa es la dieta de la vecina, la dieta que le han dado a un conocido, a un amigo nuestro, y decimos que, bueno, como haya adelgazado, nosotros también. Ahí es donde corremos el riesgo. No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene la patología, por eso la individualización de la dieta es importantísima. Hay que tener en cuenta sexo, edad, circunstancias. No es lo mismo una persona que está siempre sedentaria que aquella persona que hace ejercicio. No es lo mismo una persona que toma medicación que otra que no la toma. Una generalización de la dieta es el error más grande que existe.
Es muy importante que sigamos unos criterios generales para que una dieta de adelgazamiento sea buena y segura.
Hay que tener unos criterios generales. Por ejemplo, las ideas que hemos comentado de 5 comidas, de hacer más fuerte la comida que la cena, de beber 2 litros de agua al día. Hay cosas generales que son buenas para todo el mundo. Pero luego hay que individualizar. Hay personas que pueden perfectamente tomar un dulce todos los días y no terminan engordando. Y personas que tienes que limitar el nivel de dulce pues una vez a la semana o una vez cada 15 días. Ahí eso sí que es variable.
Pero si algún día te pasas y comes algo que no deberías haciendo dieta, no te preocupes, sigue haciéndola y no hagas efecto rebote al día siguiente y, sobre todo, tampoco dejes de comer.
Las compensaciones, lo mejor es llevar un criterio alimentario correcto. Cada semana podemos, yo a los pacientes les veo semana a semana, individualizo con ellos, y si le digo, haz esta dieta, si un día se equivocan, no pasa nada, que continúen con la dieta, que no intenten arreglarlo, porque en el arreglo casi siempre lo estropean.
Realizar ejercicio también es un factor que afecta mucho a la hora de perder peso, pero bien es cierto que depende de la persona. Por ello, los médicos pueden exigir más ejercicio a unas personas que a otras. Pero por lo general, el ejercicio es imprescindible en una dieta. Tampoco es necesario pasarse haciendo ejercicios mucho tiempo, tan solo caminar 30 minutos diarios o nadar se puede adelgazar.
Hay personas que hacer ejercicio les rinde mucho y que haciendo ejercicio adecuadamente no llegan a engordar. Y otras personas que por mucho ejercicio que realizan, la verdad es que le rinde poco. Eso lo vemos muchas veces en nuestra clínica y valoramos al paciente a quien se lo podemos pedir. Recomendamos a todo el mundo que haga ejercicio, pero luego hay que valorar si le es rentable o no es rentable. Ahora mismo disponemos ya el diagnóstico genético nos puede dar un polimorfismo de la que lo analizamos cuando hacemos el test genético de obesidad, que nos dice si a una persona es interesante recomendar el ejercicio o no merece la pena insistir mucho en ese aspecto.
El problema es cómo podemos mantener el peso deseado después de haber hecho nuestra dieta. Esta fase es clave, ya que una vez llegado al peso ideal no se puede dejar de lado el hábito de comer bien. Este es el peligro de recuperar todo lo perdido durante la etapa de adelgazamiento. Juan Pedro Fernández nos habla del efecto yo-yo.
Lo primero que hay que hacer es tener claro que hay que mantenerlo, que estar como un ascensor siempre es peligroso. Subir y bajar peso hace que muchas personas que empezaron a hacer dieta y partían de un peso, vamos a poner 70 kilos, que fuese sido su peso salud, estamos hablando por ejemplo de un varón, hace dieta porque estaba en 90, baja 70, vuelve a subir y ya no se queda en 90, sube hasta 95, vuelve a bajar, y ya no llega a 70, y cuando recupera por encima de 100. Se llama el efecto yo-yo.
Y por último, después de haber hecho nuestra dieta, debemos seguir teniendo unos hábitos generales para mantenernos en nuestro peso ideal.
Es muy importante, una vez que hemos llegado al peso salud, adecuar nuestra alimentación a nuestro metabolismo dependiendo de las circunstancias de cada época de nuestra vida. Hay que aprender normas generales que tenemos que practicarle, lo de las 5 comidas, los 2 litros de agua, etcétera, pero además luego debemos individualizar en cada persona cuántos alimentos muy ricos o con un alto índice glucémico pueden tomar en una semana. Y al final nosotros conseguimos a nuestros pacientes darles unos criterios con los cuales, cuando ya saben, ya han llegado a su peso, no tienen que oscilar su peso ni de un kilo arriba, un kilo abajo, no más. No tienen que subir más allá de 3-4 kilos, porque si empiezan a subir 3-4 kilos, bajar 3-4 kilos, al final rebotan.
Esperamos que sigas todos nuestros consejos para perder peso y que tengáis en cuenta, como ya hemos dicho, que hay que hacer 5 comidas al día, beber 2 litros de agua, hacer cenas ligeras y dormir siempre lo necesario para estar descansados.
Pues hasta aquí nuestros consejos de hoy. Marta, yo creo que nosotros no vamos a tener ningún problema con lo de que pasen 2 horas desde que cenas hasta que te vas a la cama, ¿verdad?
Ninguno,
nosotros,
ninguno.
Ninguno. Entre eso y la música que nos has puesto y lo que hemos bailado, yo creo que hemos perdido unos gramitos por lo menos.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti, Belén.
Adiós,
hasta
Marta.
Luego.
Mónica Villalaín quiere una ración de paella.
Una ración de paella. Bueno, a ver si me da tiempo a leer algún mensaje. Bueno, a ver, por ejemplo, Manuel desde Sevilla ha dicho, nos ha contado por teléfono, dice, sofrito de tomate, pimiento, cebolla y ajo. Y hago un caldo con los huesos y puerro. Echo el arroz y lo dejas que se cueza. Y una vez está hecho, pones un paño encima. Y mientras está reposándose, se fríe aparte gambas y el pescado y lo echas en el arroz ya repasado. Parece ser.
No te está viniendo
dice
el olor.
Que sabe que no es la forma tradicional, pero que se le sale muy rico.
A mí me está oliendo fenomenal. ¿No te vienen los efluvios del caldito este?
No, la verdad es que.
Ay, hay que echarle un poquito.
Claro que sí,
de
claro que sí. Nada, cuéntanos cómo haces tú la paella, qué ingredientes utilizas. Lo puedes contar en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de Cope, en el correo electrónico lanoche@cope.es o llamándonos al 950-6006.
Actualizamos la información y justo después hablamos de las buenas cifras del turismo en nuestro país.